Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme como esta y todas las noches. Vamos a hablar de algo que teníamos pendiente. Ayer se lo decía, había muchas cosas ocurriendo, pero continuamos con la cobertura de Acapulco. Hoy vamos a dejar un poco el tema de la cobertura de Acapulco para entrar en lo que de alguna u otra forma anticipaba o... no sé, le adelantaba, por decirlo de alguna forma, como posibilidad, claro, a María Corina Machado aquí en Conclusiones. Y era un nuevo movimiento por parte del régimen en contra precisamente del resultado en el que María Corina Machado se convierte en la candidata a la presidencia por parte de la oposición. No se tardó mucho en ocurrir esto que ya le decía yo a María Corina, cuáles serían los próximos obstáculos. Por supuesto que iban a ir detrás de la Comisión Nacional de Primaria y también, por supuesto, lo que representa la candidatura de María Corina en esta elección con más de 2.300.000 votos. Pues ya lo hicieron. ¿Y por qué se lo pronosticaba o lo adelantaba? Bueno, era porque todos los personeros del régimen habían salido a hablar ya, ¿no? Incluso la sorpresa de ver a la propia Cilia Flores, Cilita, como le dice Maduro, a Cilia Flores hablando en contra precisamente del proceso de la Comisión Nacional de Primaria, de la elección de María Corina Machado, y ahora hubo quien les diera el pretexto. Estos que se dicen y que les dicen, se dicen opositores y que les dicen opositores funcionales al régimen. Y apareció, por supuesto, el opositor funcional, José Brito. José Brito es el que le da la excusa entonces a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia para decir que se suspendan todos los efectos de las primarias de la oposición. ¿Qué quiere decir con esto? Pues el principal efecto de la primaria de la oposición es el resultado, ¿sí? Es decir, el triunfo de María Corina Machado. Entonces ya no solamente estaría enfrentando el obstáculo de la inhabilitación por parte del régimen, sino que ahora también entonces estarían pues desconociendo por completo el proceso. Esa es la realidad, ¿no? Al detener todos sus efectos y el efecto que se detiene entonces desde el régimen, por supuesto. Estoy hablando desde la perspectiva del régimen de Maduro, nada más, ¿eh? Nada más. Lo que se detiene ahí, el efecto que se detiene, pues es la elección de María Corina Machado. Es decir, la están buscando por todos lados. Pero tenía que salir de algún lado, ¿no? Para que no se... Fíjese usted cómo son. Tenía que venir de alguien para que no dijeran que fue el régimen. No, nosotros no fuimos. Hubo una denuncia, una acción legal por parte de un ciudadano opositor, además... José Brito, me imagino que así lo estarán vendiendo a la comunidad internacional, así se lo estará vendiendo al gobierno de los Estados Unidos, así deben de estarlo vendiendo, porque nosotros no fuimos, no, nosotros no hemos violado ningún acuerdo, los acuerdos de Barbados ahí están, lo que pasa es que hay una denuncia por parte incluso de un opositor que no participó y que dice que inflaron los números y tal, ¿vale? Y nosotros estamos obligados a investigar esa denuncia. Segurito, esa es la narrativa. Segurito, esa es la narrativa, ¿no? Para curarse en salud y que no digan que fue un acto autoritario por parte del régimen. Ya sabe usted cómo se las ingenian. ¿Pero qué va a pasar ahora? Esa es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar ahora? Porque sí, a mí me van a responder muchos opositores. Me van a decir, porque lo dicen siempre que los entrevisto. Y María Corina lo dice, ¿no? yo no estoy inhabilitada. A mí me habilitaron 2 millones, más de 2,300,000 votos. Estoy completamente de acuerdo si lo quieres ver desde esa perspectiva. Pero en el momento que hay una elección tiene que haber una papeleta y en esa papeleta tiene que haber una fotografía. ¿Y quién va a emitir esas boletas con esas fotografías de quiénes van a participar? Hasta donde yo entiendo es el régimen, ¿sí? Y de acuerdo al régimen, esa fotografía no va a aparecer. Entonces, ¿cómo van a votar por María Corina si no va a estar en la papeleta que el régimen va a dar a conocer en algún momento? Esa es la gran incógnita. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No, no, a ver, entiéndame, no estoy siendo negativo, estoy viendo las cosas prácticamente. Llega el día de la elección, en la papeleta no está la foto, aunque sean 2,300,000 votos, a menos que la gente llegue, escriba en un papelito María Corina Machado, lo doble y lo meta. Si no está en esa papeleta, entonces, ¿cómo? ¿Cómo se elige a María Corina Machado? En fin, vamos a hablar de eso, se lo decía yo ayer, y por supuesto vamos a tener que también ir a Guatemala, también tiene que ver con proceso electoral, allá también es judicialización, es el Ministerio Público de Consuelo Porras, pero además te dan por terminado el proceso electoral. La esperanza era que lo extendiera el Tribunal Supremo Electoral hasta el 15 de enero para que hubiera cierta protección de la judicialización, pero eso no es así, no es así. Entonces, ¿qué pasa? Se reactiva el tema de anular la personalidad jurídica de Semilla, etcétera, lo que ya hemos venido hablando. Son los dos temas de esta noche, vamos a iniciar. Así le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLU CNP de Comisión Nacional Primaria, Comisión Nacional de Primaria, VZLA. Esa es la etiqueta CONCLU CNP VZLA. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta, conclucnpvzla, a mi cuenta en X, @soyfdelrincón, esa es la cuenta, antes ya sabe usted, conocido como Twitter. Venezuela, le decía yo, esta es una orden del Tribunal Supremo de Justicia, de la Sala Electoral, del régimen de Maduro, que da la orden de que se suspendan los efectos de las primarias organizadas independientemente por la oposición, realizadas el 22 de octubre, donde ya sabemos el resultado, ¿sí? José Brito, entonces le decía yo, diputado, supuestamente opositor, hay quienes se dicen opositores y hay a quienes califican como opositores funcionales, ¿no? Bueno, José Brito le da la excusa entonces, presentando un recurso, ¿sí? El lunes, ayer, se ordena entonces a la Comisión Nacional de Primarias que envíe información sobre todas las fases del proceso. ¿Pero qué era lo que alegaba José Brito? Él decía que buscó participar en la primaria opositora, pero que le dijeron que no. La comisión dice, no es cierto, nosotros hablamos con él varias veces y dijo que no participaba. Ahora, a José Brito, el historial, pues, lo acerca al régimen. Siempre se le ha señalado de alinearse con los intereses del gobierno. Por eso le digo, se les conoce como opositores funcionales. Ahora, tal es el caso de Brito, que le da esta excusa al régimen a través de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, ¿verdad? Bueno, pero actúan pues en conjunto, ¿no? En coordinación, porque eso es el Tribunal Supremo de Justicia, la sala electoral del régimen, pero entonces ya se acciona también la Fiscalía del Régimen, que cita a los organizadores de la contienda a declarar en su sede. ¿Cómo están las cosas en Venezuela y qué se ha visto en cuanto a reacciones? ¿Qué espera la gente? ¿Qué dicen los opositores? ¿Qué dicen los propios venezolanos? Osmary Hernández está aquí, como siempre, para sacarnos de todas esas dudas y darnos más información. Osmary, pues sigue, ¿no? Siguen los obstáculos, las carreras de obstáculos en la política venezolana. El régimen pone los obstáculos y la oposición corre y corre y corre. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Fernando. Así es. De hecho, para muchos fue una gran sorpresa, de hecho, que se pudiera desarrollar la jornada de las elecciones primarias en Venezuela. Pues se esperaba en algún momento algún tipo de acción por parte del Poder Judicial o de la Fiscalía General de la República, pero esto pues ocurrió hace unas horas, como tú lo comentas, por parte de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, y mediante una decisión deja sin efecto lo que conversábamos hace unos días, esas largas filas de personas en los centros de votación, en algunos casos incluso bajo la lluvia, pues introduciendo su expresión de quienes consideraban que podía representar la candidatura opositora a las elecciones presidenciales de 2024. Pues mediante esta sentencia se pretende dejar todo esto sin efecto, pero además avanzar en la verificación, aseguran, de todo lo que significó desde el cronograma electoral, la planificación, las actas de votación, los cuadernos de votación, que es importante, contienen los nombres de las personas que participaron en este proceso, y también piden el acceso a las actas de postulación, específicamente de María Corina Machado, Freddy Superlano y Enrique Capriles, y de estos últimos dos, Enrique Capriles de Primera Justicia y Freddy Superlano de Voluntad Popular, piden también constancia de las actas de renuncia a las candidaturas, porque recordemos que en la recta final decidieron declinar en el caso de Capriles sin favorecer a otro candidato, en el caso de Superlano respaldando la candidatura de María Corina Machado. Al mismo tiempo hay un proceso de judicialización de las elecciones primarias que se lleva a cabo desde la Fiscalía General de la República. Allí acudieron Jesús María Casal, presidente de la comisión, quien estuvo 5 horas compareciendo, también Mildred Camero, que estuvo unas 4 horas, y Roberto Abdul, que estuvo unas 3 horas aproximadamente, rindiendo declaraciones ante el Ministerio Público. ¿Qué tipo de preguntas hicieron? La investigación es reservada, no hay mucho acceso a la información, pero sí pudimos conocer la declaración del abogado de uno de los presidentes de las juntas regionales, en este caso del Estado Miranda, quienes también fueron citados a declarar en las sedes del Ministerio Público de cada uno de esos estados. Si te parece, vamos a escuchar parte de lo que dijo el abogado.
Ya. En este momento estamos saliendo de la Fiscalía Superior del Estado Miranda, en donde fue citado el presidente de la Comisión de Primarias Regional acá del Estado Miranda. Fue sometido a un interrogatorio por parte de los fiscales, quienes estaban prestando un auxilio a la Fiscalía Nacional que lleva el caso que se sigue por este tema de las elecciones internas del sector de la oposición. Un interrogatorio bastante preciso sobre la forma como operaba la Comisión Nacional de Primaria, el financiamiento, cómo estaba integrada, cómo fue la operatividad el día de las elecciones, y entendemos que, de acuerdo a la información suministrada, que esto será remitido todo a una Fiscalía Nacional en la ciudad de Caracas, que es donde se lleva la investigación global sobre este caso.
Bien, Fernando, de momento Casal, Camero, Abdul han preferido mantener, guardar silencio ante este procedimiento que, por cierto, ha generado la reacción por parte de Estados Unidos y específicamente el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Tras el acuerdo que la plataforma unitaria logró, la oposición llegó a un acuerdo con el régimen sobre el camino para seguir hacia las elecciones. Queríamos apoyar eso, y parte de ese apoyo incluía fomentarlo para que siga adelante, incluso levantando algunas sanciones con la capacidad, por supuesto, de restablecerlas o poner en marcha algunas licencias que puedan ser revocadas muy rápidamente. Si de hecho el régimen ha violado el acuerdo al que llegó, entonces, por supuesto, tomaremos las medidas necesarias. Hemos sido muy claros al respecto. No se les está otorgando carta blanca para que tomen acciones que contradicen los compromisos que han asumido para avanzar hacia unas elecciones libres y justas, que es un objetivo compartido que tenemos con la oposición, con la plataforma unitaria. Así que le estamos haciendo un minucioso seguimiento a esto.
¿A qué se refiere Blinken? Se refiere a un acuerdo que fue suscrito entre la plataforma unitaria, es decir, la oposición, y el gobierno de Maduro tan solo 5 días antes de la realización de estas primarias, y en cuyo punto número 1 establecía que se respetaría el derecho y garantizaría el derecho de cada sector político a elegir a sus candidatos, que argumenta el gobierno. Se apegan al punto número 3, en el cual se habla de garantías electorales que, según ellos, fueron violadas en el proceso de las elecciones primarias. Pero este punto, aclaró Gerardo Blay por su parte, se refería a las elecciones presidenciales que ya pues adelantó que se realizarían en el segundo semestre de 2024. Así que se ha llamado a la Comisión de Verificación del Cumplimiento de estos acuerdos para pues debatir sobre la situación actual. Y de momento pues hay temor por una parte, expectativa e incertidumbre, y también silencio de momento por parte de la candidata ganadora con más del 93%, María Corina Machado. Fernando.
Osmary, muchísimas gracias. Vamos a analizar esto hacia futuro en un momentito con mi invitado, pero te digo buenas noches y, como siempre, gracias por toda la información que nos traes.
Gracias, buenas noches, Fernando.
Bueno, ahí está ya entonces el sonido de entrada para dar la bienvenida a Diego Arria, ex embajador de Venezuela en la ONU y ex gobernador de Caracas. Se encuentra en Santo Domingo, allá en República Dominicana. Mi estimado Diego, qué gusto siempre tenerte aquí. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Querido Fernando, todavía en circunstancias distintas a las que ambos aspiramos a tener en el futuro que no sea muy demorado.
Sí, caray. Oye, pero a ver, ¿cómo interpretamos esto que está ocurriendo? Yo le daba una lectura, Diego. A ver, Brito tiene que ser la excusa para que no se vea como un acto autoritario del régimen, para poder decir a Estados Unidos, al menos, o ante la comunidad internacional, no fuimos nosotros los que accionamos, fue solicitud de un opositor, ¿no?, entre comillas, y estamos obligados a investigar. Me parece que esa va a ser la narrativa y el argumento. ¿Qué piensas tú?
Pues mira, eso no lo va a creer nadie. Ya Brito es conocido, la comunidad internacional que sigue nuestro tema, Fernando, no lo va a creer. Además, esto es perfectamente anticipable. El gobierno le dio instrucciones a Brito para hacerlo. Pero yo quería decir algo antes, Fernando, oyendo la conversación previa que tú tenías. Lo que sucedió hace pocos días en la votación de las primarias fue la aclamación de María Corina, y eso, por supuesto, lo único investigable de eso es contar el número de votos que ella sacó. O sea, lo que están haciendo ahora es realmente absolutamente absurdo y ridículo, es la desesperación. Pero también, Fernando, aquí si bien es cierto que están burlándonos a nosotros los venezolanos, se están burlando de los Estados Unidos también, porque los Estados Unidos fueron el principal actor de lo que yo considero un contrato de adhesión. Incluso llegó en inglés a Barbados ese documento.
Sí, estoy de acuerdo contigo en parte, pero a ver, a mí no me sorprende. Diego, vamos a pensar, y tú me dices, ¿qué crees? En las consecuencias que traería para el régimen, es decir, para Maduro y todo su séquito, dejar el poder, o dar la oportunidad a una María Corina, a una oposición, es decir, bajarse de donde están atornillados, pues las consecuencias pueden ser gravísimas, ¿no? Entre investigaciones, crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional de La Haya, más todo lo que se vaya a investigar en otro que no sea el régimen, otro gobierno, y la lógica me dice, ¿cómo por qué lo dejarían? Es decir, aún y cuando se le quiten las sanciones por parte de Estados Unidos, yo no creo que se vayan a ir, Diego. ¿Por qué pensar que se va a poder esta vez? Si ya lo estamos viendo. Me parece un poco... me parece como que un poco naïf, ¿no?, pensar en eso.
Pues fíjate, Fernando, yo no creo que estés equivocado. A eso es justamente lo que estamos enfrentados. ¿Se puede modificar ese cuadro? Sí. ¿Cómo se podría modificar ese cuadro? Si realmente, por ejemplo, nuestro mejor amigo, teóricamente, que es los Estados Unidos, asumieran una posición mucho más fuerte, que va más allá de esas sanciones que tienen, que puede ser otro tipo de sanciones inteligentes, y cuál va a ser la reacción de un país hoy en día energizado, entusiasmado, y sobre todo muy esperanzado por lo que significa la creación de un liderazgo nacional. Porque las elecciones, la gran preocupación de Maduro no es que María Corina Machado ganara unas primarias, es que se convirtiera formalmente por aclamación en la única líder nacional que realmente hemos tenido en estos 20 y tantos años.
Oye, acabas de tocar un punto importantísimo, pues me encanta hablar con Diego Barri.
Es que igualmente.
¿Estás de acuerdo conmigo que desde adentro, hoy, aún con María Corina Machado, aún con más de 2.300.000 votos, es prácticamente imposible enfrentar a este régimen que tiene el control de todo? Pero sí, tú acabas de mencionar un estado de ánimo renovado y de esperanza y de impulso que se vio en esta elección primaria de la oposición y que Estados Unidos no está aprovechando. Pero conocemos la política de Biden con respecto a Maduro y mira hasta dónde se ha llegado, te lo digo vergonzosamente, a levantarles algunas de las sanciones y seguirle ofreciendo que le levanten, pero no la mano dura. Yo te pregunto y voy a la pausa, me respondes después. Diego, ¿lo podemos esperar de la administración Biden cuando conocemos cómo ha sido la negociación con el régimen de Maduro? ¿O necesariamente tenemos que esperar a que cambie este gobierno si es que llegara a cambiar? Regreso entonces. Diego Arria, ex embajador de Venezuela en la ONU y ex gobernador de Caracas, me acompaña. De vuelta con Diego Arria y le decía a Diego, yo estoy de acuerdo contigo, se vive un ambiente en este momento de motivación, definitivamente, demostrado con la participación en las primarias. Y tú decías, Estados Unidos tendría que aprovechar para poner mano dura cuando hay una motivación, pero lo que menos he visto yo en el gobierno de Biden es mano dura. Eso creo que coincides conmigo con respecto al régimen. ¿Tú crees que se puede lograr eso en esta administración?
Hay una cosa, Fernando, que a mí me produce una sensación realmente de desagrado. Yo no sé si es una mezcla de incompetencia, de desconocimiento o de intereses. Yo creo que hay una mezcla de las tres cosas. El manejo de la administración Biden en el problema de Venezuela ha sido realmente trágico. Incluso han venido negociando con el régimen a espaldas de la verdadera oposición en Venezuela. Ellos se resistieron durante todos estos meses, por ejemplo, a conversar con personas como María Corina, sabiendo que era verdaderamente la única que tenía importancia, pero era más fácil conversar con los que tenían domesticado en la llamada, lo que tú llamas, la oposición funcional. Esa es la situación a la cual estamos enfrentados. Y parece mentira que la primera potencia del mundo pueda ser engañada, jugada como marioneta por una pandilla de bandidos como lo del régimen de Venezuela, que hagan un convenio y que crean que van a cumplir un convenio que no tiene ni siquiera las menores posibilidades de ser cumplido y todavía lo insultan a los, porque es un insulto a los Estados Unidos, que son los principales promotores de ese convenio de adhesión, Fernando. Y no, tú no notas, hoy el secretario Blinken dijo, no tienen una tarjeta para poder actuar libremente y siempre podemos reimponer. Es que el problema no era reimponer, es que a nosotros los venezolanos, ellos nos cobraron en efectivo, desmontaron todas las sanciones en el momento más importante para nosotros y no nos dieron nada. Soltaron a 5 personas, Fernando. O sea, yo nunca he visto una negociación internacional, y sabes que estaban muchas, en la cual una parte cede todo y la otra ofrece en algún futuro dar algunas concesiones. Yo creo, Fernando, que bajo la administración de Biden, no parece que vamos a tener ninguna clase de ayuda superior a la que hasta ahora hemos recibido.
Estoy completamente de acuerdo contigo, Diego. Tengo la misma percepción. Así que eliminamos la posibilidad de que Estados Unidos ejerza presión. Entonces, ya para cerrar, te pregunto, ¿qué pueden esperar los venezolanos y qué presión se le puede hacer al régimen que, como tú decías, no va a cumplir de ninguna manera un contrato? ¿Qué se puede hacer?
¿Tú te recuerdas de Rudyard Kipling, en su poema If Si, que decía, si todos tus amigos pueden confiar en ti, pero ninguno de ellos demasiado, tú serás un hombre? el único amigo que nosotros tenemos real han sido los Estados Unidos, pero no podemos confiar demasiado en él por el comportamiento que estamos viendo, en el cual el petróleo, en el fondo, Fernando, las posibilidades de que el petróleo sea una fuente de abastecimiento importante para los Estados Unidos dentro de 10 o 15 años, están sacrificando la libertad nuestra ahora en un proceso que ellos anticipan dentro de 10 o 15 años. Es una lamentable realidad y me duele tener que decirlo.
Qué fuerte lo que acabas de decir, pero qué realista, ¿eh? Es que a veces así nos toca, Diego. Tú lo sabes, así somos tú y yo. Hay que decir las cosas como son y a veces son demasiado fuertes. Oye, te mando un abrazo. Me da muchísimo gusto verte y verte bien, sobre todo.
Gracias. Uno fuerte para ti, mi querido Fernando.
Claro que sí, mi querido Diego Arria. Diego Arria, ex embajador de Venezuela en la ONU, ex gobernador de Caracas, nos acompañó. Bueno, además, ¿qué le puedo decir? El legado de Diego Arria en la comunidad internacional, invaluable. Gracias, Diego. Te mando un abrazo fuerte. Voy a hacer una pausa. Regreso, nos vamos a Guatemala. La decisión del Tribunal Supremo Electoral de que, pues, de dar por terminado el proceso, que se tenía la esperanza de que lo aventaran hasta el 15, pues ya no fue así. Entonces, ¿qué pasa? Se abrieron las puertas otra vez. ¿Para qué? Pues para ir detrás de Semilla, para querer quitar la personería jurídica, para, ¿qué le puedo decir yo? Para la judicialización y persecución del Ministerio Público de Porras. Así es. Y vengo con eso. Le pido que me acompañe a partir de este momento utilizando la etiqueta numeral Concluguate TSE. No, perdón, ConcluTSE Guate. Sí, así está mejor. ConcluTSE de Tribunal Supremo Electoral Guate de Guatemala. Esa es la etiqueta entonces, ConcluTSE Guate, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, o bueno, X, @soyfdelrincón antes Twitter. Y también si quieren en Instagram y en Threads, F del Rincón. A ver. Mientras en Venezuela está el tema del Tribunal Supremo de Justicia y le complican la vida cada vez más a la oposición, en Guatemala se cierra el ciclo. ¿A qué me refiero? El ciclo electoral, ¿eh? Nada más. La complicación sigue en curso, igual que en Venezuela. Este martes el Tribunal Supremo Electoral finalmente oficializó el triunfo de Bernardo Arévalo en los comicios presidenciales de 2023 y de Karine Herrera como vicepresidenta. Con esta medida, el organismo ya da por finalizado el proceso electoral, que comenzó el 25 de junio con la primera vuelta y continuó el 20 de agosto con la segunda. Vamos con Merlín del Cid, que nos tiene más detalles. Lo cierto es, mi estimado Merlín, me da mucho gusto saludarte, por supuesto, que existía la esperanza, posibilidad de que se extendiera hasta el 15 de enero. Que de alguna u otra forma medio blindaba a Bernardo Arévalo y a Semilla de las acciones del Ministerio Público, pero ya no es así. ¿Cómo están las cosas, mi estimado Merlín, si me escuchas? ¿No lo tengo? A ver, vamos a ver si conecta en cualquier momento, me dicen. Merlín, ¿me escuchas ya por ahí o no? A ver si estamos ahí. ¿No? Merlín, ¿me escuchas? No, pues no. No me escucha. Bueno, ni modo. Vamos a avanzar porque si no se nos va el tiempo. A ver, le digo. Le voy a explicar entonces. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Es lo siguiente. El Tribunal Supremo Electoral estaba explorando la posibilidad de extender hasta el 15 de enero el proceso electoral. ¿Qué es lo que pasa? En ese ínterin, de acuerdo a la ley electoral, no se puede cancelar la personería jurídica de ningún partido, por lo que estarían de alguna forma blindados, entre comillas, los diputados de Semilla, también el propio Bernardo Arévalo y Karine Herrera, de cualquier acción o intento de eso precisamente, quitarles la personería jurídica a través de todos estos movimientos que ha hecho el Ministerio Público de Consuelo Porras, Curruchiche de la FESI, Orellana, el juez que está accionando. Pero al terminar entonces el proceso electoral, o al dar por terminado el proceso electoral del Tribunal Supremo Electoral, pues este blindaje, por decirlo de alguna forma, lo han perdido, ¿sí? Lo han perdido y se abre la puerta a que continúen los embates del Ministerio Público. Como principal instancia o como primera posible acción, cancelar la personería jurídica de Semilla. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa? ¿Corre riesgo entonces la presidencia electa de Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karina Herrera? ¿Y qué pasa con los diputados de Semilla? Entonces quedan como independientes, ¿no? Vamos a hablar con mi invitado, si le parece, esta noche acerca de todo eso. Vamos a analizar las implicaciones de esta declaratoria, por supuesto, con el diputado Samuel Pérez del partido Movimiento Semilla. Y bueno, también creo que Samuel Pérez tiene mucho más que decirnos porque sobre él también están. Samuel, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Fernando? Qué gusto saludarte esta noche.
Igualmente, oye, habíamos hablado el otro día de cómo se había podido lograr frenar, ¿te acuerdas, no? Que prácticamente ya eran diputados independientes los de Semilla, pero se había podido frenar, pues porque la ley electoral lo dice, no pueden quitar la personería jurídica a ningún partido mientras está el proceso electoral abierto. Ya se les acabó ese blindaje, mi estimado Samuel. ¿Cómo ves el escenario?
Sí, bueno, la verdad es que es un escenario complicado. Lo que hizo el Tribunal Supremo Electoral de concluir el proceso electoral hoy, pues en realidad no es lo que nos hubiera gustado, no era el escenario deseable, porque sabemos que hay un claro ataque inventado completamente de parte de estos golpistas que están encabezando el Ministerio Público en este momento, pero tampoco es el peor escenario. De hecho, lo que nos da por un lado es certeza, y además lo que dice explícitamente es que los resultados quedan firmes e inalterables, y eso significa que quienes ganamos con el partido político que ganamos, pues no puede moverlo ningún otro tipo de resolución, porque así lo dice la máxima autoridad electoral. Sin embargo, como ahorita ya no es un proceso que responde a la legalidad, sino que aún prácticamente un proceso de golpe de Estado, pues cualquier cosa puede suceder en el país. Estamos en una situación de vulnerabilidad, pero yo creo que cada momento que pasa el tiempo, pues se van quedando cada vez más solo los golpistas, debilitados y con poco apoyo.
Oye, pero a ver, la persecución sigue. Samuel, fueron contra ti por un tuit, hombre. Contra ti, sí. Fueron por un tuit, estaban pidiendo que se te retirara la inmunidad porque utilizaste en este tuit declaratoria de guerra, ¿no? Y y de ahí se agarraron. Es decir, cualquier cosa es suficiente para judicializar.
Sí, correcto. De hecho, porque como te digo, vivimos en un régimen en este momento de completa ilegalidad, prácticamente de autoritarismo, y además ejercido con mucha violencia, porque las acciones del Ministerio Público han ido a invadir, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral cuando fueron a secuestrar las actas en donde constaban los votos. Lo que pasa es que ya cuando empiezan a investigar a los opositores de este régimen, como esto que pasó en mi caso, por un tuit, lo que está diciendo es que no tienen absolutamente nada más, y que son medidas desesperadas, que muestran que no tienen estrategia, sino que quieren simplemente amedrentar. Los mismos fiscales, operadores del Ministerio Público, que no son los golpistas digamos que están conduciendo, lo que dicen es: mire, qué pena que tengamos que abrir este proceso porque sabemos que no van para ningún lado, porque son medidas ya desesperadas, ¿verdad? Y esto es importante porque los que sí han mostrado mucha fortaleza es el pueblo de Guatemala, organizado en movilizaciones pacíficas, incluso el sector empresarial, las autoridades, sí, indígenas, no digamos, han mostrado apoyo a la democracia y rechazo completo y absoluto.
Samuel, perdóname, porque yo te escucho sorpresivamente, para mí, demasiado optimista, diría yo, demasiado optimista, porque hubo un movimiento social muy importante, estaban al frente del Ministerio Público, la presión de los cantones era tremenda para pedir la renuncia de Consuelo Porras. Sin embargo, no pasó, y al contrario, se logró por parte de la Corte que se quitara precisamente esa manifestación enfrente del Ministerio Público y la acabaron minimizando y la acabaron no reprimiendo en el sentido físico, pero sí a través de la legislación. Entonces, tú me dices que no tienen, que están perdiendo y que están solos, pero yo lo que los veo es quedándose, acomodando y reacomodando. Siguen creando los espacios, siguen conteniendo la resistencia y ahí están, Samuel.
Sí, de hecho sí, yo digamos tampoco quiero ser excesivamente optimista, lo que pasa es que tampoco les ha funcionado absolutamente todo lo que han querido hacer y además se han enfrentado a un actor que regularmente no está presente en los procesos electorales, que es precisamente el pueblo de Guatemala organizado, y eso ya les hace pensar dos veces las cosas, ¿verdad? Yo digo que no les ha salido todo porque recordemos que querían, por ejemplo, quitar a Bernardo Arévalo de la papeleta electoral y no lo lograron, querían cancelar al partido antes de la segunda vuelta y tampoco lo lograron. Querían iniciar una persecución en contra de todas las estructuras del partido, en contra de las juntas electorales, y de momento no lo han hecho, ¿verdad? Entonces yo también creo que, y lo podían hacer, digamos, ahorita ha pasado hasta mucho tiempo desde que tenían el plan, pero yo creo que se están pensando un poco más las cosas porque el pueblo de Guatemala ha expresado con contundencia y los diferentes actores sociales en el país que no van a tolerar ciertos límites donde la democracia se va a ver socavada absolutamente. Y son los mismos, ¿verdad? Siempre es Curruchiche, Consuelo Porras y el juez Orellana. Pero no hay otros jueces, por ejemplo, que se estén sumando a levantar antejuicios, este tipo de cosas. Pero eso sí, es verdad que el riesgo sigue estando ahí. El problema nunca venía del Tribunal Supremo Electoral, siempre ha venido del Ministerio Público, ¿verdad? No. Y eso sí es importante tenerlo en cuenta.
Es cierto lo que estás diciendo, eso sí, es cierto. Desde el Tribunal Supremo Electoral no ha venido el problema nunca. Oye, voy a marcar pausa para que hablemos entonces de una presión que, a ver, para muchos podría ser importante, pero por cómo ha reaccionado el propio Yamatei y en fin, Porras y todos ellos, pues pareciera que no, ya no cala como calaba antes. ¿A qué me refiero? El gobierno de los Estados Unidos y las sanciones anunciaron precisamente restricciones adicionales avisados en respuesta, dice el comunicado, a las acciones antidemocráticas en Guatemala. Pero no es la primera vez que hay sanciones, están en la lista Engel, pero siguen accionando. ¿Qué tanto pesa realmente esto? ¿Qué tanto les sirve a ustedes? Dímelo después de la pausa. Estoy con Samuel Pérez, diputado del partido Movimiento Semilla desde Guatemala. Continúo con el diputado Samuel Pérez del partido Movimiento Semilla y le estaba diciendo yo el día de hoy, precisamente 31 de octubre, sale el comunicado del gobierno de Estados Unidos avisando, ¿no?, que va a haber restricciones adicionales avisados en respuesta a las acciones antidemocráticas en Guatemala. Esta es una declaración del portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Ya hay otras sanciones, mi estimado Samuel, y lo sabes, y lo sabemos. Hay personas incluidas en la lista Engel. Es decir, Estados Unidos ha sido activo en ese sentido y ha mostrado enojo a través de acciones. Pero ni a los involucrados les ha importado, ni al presidente Yamatei le ha importado. ¿Realmente esto lo sigue ayudando a ustedes o ya no tiene mayor gravedad en el tema y en el momento que se vive en el país?
Bueno, la verdad es que siempre es bien recibido un mensaje de apoyo internacional en favor de la democracia, en la defensa de la democracia. Lo que pasa es que también es importante que estos mensajes son bien recibidos, pero la solución siempre la vamos a tener que encontrar aquí en Guatemala. Y eso ya vino de parte del pueblo de Guatemala en las urnas, diciendo ya no queremos estos corruptos autoritarios gobernándonos, ¿verdad? Que no le dan resultados absolutamente a nadie más que a los criminales y a sus financistas. Esa respuesta ya la tuvimos. Ahorita, digamos, el apoyo no solo de Estados Unidos, sino que incluso se generó un consenso prácticamente mundial con respecto a voltear a ver lo que estaba pasando en Guatemala. Expresiones, por ejemplo, casi unánimes en la OEA diciendo Guatemala tuvo un proceso electoral limpio, legal, legítimo, y ahorita lo que quieren hacer es tumbarse la voluntad popular, un pequeño grupo de golpistas. Eso fue un consenso internacional. Entonces, estos mensajes son de apoyo importante. Y otra cosa es que una cosa es tener a un gobierno como el de Estados Unidos sancionando a los funcionarios que están ejerciendo el cargo y, digamos, encabezando un golpe de Estado prácticamente, y otro es tener un gobierno aliado que va a defender la democracia y que, en realidad, cada día que pasa es mucho más probable que el presidente entrante, Bernardo Arévalo, sí asume el poder, sobre todo porque no les da tiempo ya casi para estos planes que ellos tienen de repetir las elecciones, de tumbarse a los diputados de semilla, este tipo de cosas requieren tiempo. Bueno, entonces, cada día que pasa, pues es menos.
Pero Samuel, pero y claro, a ver, son rápidos para actuar, Samuel. Tienen dos meses, por lo menos, dos meses y medio. Tienes todo el mes de noviembre. Y luego en diciembre, tú sabes cómo hacen las cosas. Como ven, están las fiestas y la gente está distraída y de pronto los madrugan con algo.
Sí, totalmente. No, yo estoy de acuerdísimo. De hecho, yo digo, es menos probable, ¿verdad? Pero sigue siendo posible. Además, sigue siendo su plan. Ellos siguen aferrados a este plan kamikaze en el que lo que quieren es definitivamente tumbarse la democracia y sigue siendo peligroso. Por eso, digamos, yo sí creo que no hay que tanto, digamos, lo que pasó con el Tribunal Supremo Electoral fue importante, pero eso no concluye para nada el atentado en contra de la democracia. Okay. Sigue habiendo un grupo de golpistas en el Ministerio Público atacando. Y yo creo que esto tenemos que tenerlo clarísimo, porque ahí van a estar, y por lo menos ahí van a estar hasta el 14 de enero, y de ahí el Ministerio Público sigue con Consuelo Porras, a menos que renuncie o que simplemente salga. Como por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad sí tiene una responsabilidad en todo esto que debería asumir con contundencia y claridad, y que hasta el momento pues ha tenido resoluciones más o menos ambiguas, no han sido de un lado de los golpistas o del lado de la democracia absolutamente, pero sí hay una responsabilidad ahí que hay que reconocer.
Sí, completamente. La Corte de Constitucionalidad se ha quedado corta, hay que decirlo como es. Va a ser muy bizarro, no sé si se llegue ese día, pero va a ser muy bizarro tener a Bernardo Arévalo presidente y Karina Herrera vicepresidenta y Consuelo Porras, Ministerio Público. Va a ser lo más bizarro que haya visto, pero bueno, esperemos que se llegue el día por lo menos de la toma de posesión del binomio presidencial, por supuesto. Oye, me tengo que despedir, Samuel. Te mando abrazo, gracias por siempre atender mi llamado.
Claro que sí, Fernando, un abrazo de vuelta, qué gusto saludarte.
Igualmente, gracias. Samuel Pérez, diputado del Partido Movimiento Semilla, me acompañó desde Guatemala. Soy Fernando del Rincón, si no lo vio en conclusiones, no lo vio, y si quiere, solo si quiere, lo veo mañana. Muchas gracias, pásenla bien.